la Corte, que no se pueden celebrar las elecciones porque hay una presentación de una medida cautelar, que es un amparo, una medida de no innovar, es decir, alguien que le pide a la justicia que no haga, no suceda determinada cuestión, porque si sucede eso puede lesionar intereses y puede provocar una situación, que lo dice la Corte en su fallo, que sea imposible de dar marcha atrás, de revertir. Irreversible es la palabra justamente que usa el fallo de la Corte. Entonces, suspende las elecciones para los cargos de gobernador y vice. Ahora vamos al contacto con nuestra colega que está esperando allí de San Juan. Pero quiero terminar con esa idea de dar el contexto básico de la situación, ¿no? Se produce este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y automáticamente empiezan a ocurrir toda una serie de reacciones. ¿Por qué? Primero porque el fallo es de la Corte Nacional y estas presentaciones se hicieron en su momento en las Cortes de Justicia de cada una de las provincias y las Cortes Provinciales habían rechazado el planteo de que no se podían presentar. Ahora, ¿cuál es el quid de la cuestión? ¿Por qué el reclamo es se pueden presentar o no se pueden presentar? Tanto Uñac en San Juan como Mansur en Tucumán. Bueno, para eso hay que ir a las constituciones de las provincias, dice.
Así es, vamos a repasar. Por ejemplo, empezando por San Juan. Uñac fue vicegobernador, ¿no? Entre 2011 y 2015. 15. Después fue gobernador dos periodos. Sí. Ahora está buscando su tercer mandato. La Constitución sanjuanina indica que el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. Uh-huh. ¿Qué dice la Constitución Provincial? En el artículo 175, el gobernador y el vicegobernador duran 4 años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos 2 veces. Bueno,
tres periodos.
Esto es básicamente lo que dice la Constitución. ¿Cuál es el debate? Él sostiene que al permitir la Constitución 2 reelecciones, su candidatura está en regla, la de gobernador. Sus opositores sostienen que el periodo como vicegobernador debe contar entre los mandatos cumplidos porque es una fórmula indisoluble.
Exacto. Bueno, hasta ahí dejamos en la situación de San Juan porque tenemos a nuestra colega ya en línea. Enseguida abordamos lo de Tucumán, que tiene similitudes, por supuesto. Está en línea Verónica Báez, que es nuestra colega de Radio Nacional San Juan. Hola Verónica, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo les va? Muy buenos días a toda la audiencia de nuestra provincia vecina. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco, Verónica, cuáles han sido los últimos movimientos, que es el clima social, digo, si esto ha tenido, más allá de la repercusión en los ámbitos políticos, alguna repercusión en los que el domingo tenían que, bueno, van a ir a votar, pero por otros cargos, ¿no?
Exacto. Bueno, mira, a esta hora todavía el panorama es incierto y estamos todos expectantes porque hay una cadena provincial del gobernador de la provincia, Sergio Uñac, prevista para entre 9:30 y 10 de la mañana, de manera que ahí esperamos tener novedades concretas de qué va a suceder el domingo, porque hemos tenido muchos dimes y diretes, idas y vueltas. Te diría que ya veníamos confundidos e indignados como ciudadanos por este nuevo sistema electoral. Ahora está, vos me decís el clima social, yo creo que es doblemente confuso e indignado también. Escuchaba a tu compañera allí haciendo referencia al cuestionamiento del artículo 175, que es el que ha inspirado esta presentación de Sergio Vallejos, que es a la que da respuesta a la Corte Suprema de Justicia. Y muchos constitucionalistas que hemos venido consultando durante todo este tiempo hablan de que de última instancia o en última instancia esta confusión que produce o esta doble lectura que produce el artículo 175 al no estar para algunos claramente redactado se responde con el primer espíritu de la Constitución y de la Convención Constituyente, que habla de la importancia de sostener esta alternancia que hace bien a la democracia. Entonces, una última lectura pretendería darle valor a esta alternancia que esta lectura del artículo 175 está poniendo en juego. No sé si se entiende punto en que voy. Entonces, es lo que es por eso el amparo solicitado por Sergio Vallejo pide que la Corte Suprema le dé claridad a ese artículo y la Corte en su fallo, que te escuché que lo estabas compartiendo, da cuenta de este argumento también y por eso justifica su intervención, ¿no?
Claro.
¿Qué pasa?
Sí, sí, decime.
¿Hola?
Sí, te escuchamos, Verónica, decime.
Ah, bien, es que a veces se entrecorta, por eso creí que había perdido la comunicación. Entonces, por eso la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que claramente, como lo estabas diciendo, ¿qué responde la Corte de Justicia? Al amparo que hace que ha solicitado Sergio Vallejo y sugiere que como los tiempos para que ella se pueda expedir, estar muy cerca de las elecciones, bueno, sugiere esta suspensión, que por supuesto que en el fallo la Corte no aclara si es de gobernadores, si es de intendentes, sugiere, porque la última decisión la tiene que tomar el Tribunal Electoral de la provincia. Uh-huh. Anoche el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan informa a la ciudadanía que ha decidido hacer las elecciones este domingo, pero no de gobernador, y dice que es las candidaturas que están objetadas por la Corte Nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, anoche nos acostamos con la decisión de que el domingo vamos a votar por intendentes, diputados y concejales, ¿no? Uh-huh. Pero esta mañana amanecemos con las presentaciones de la oposición a la justicia electoral de la provincia, objetando esta medida porque la Constitución, en uno de sus artículos, establece que cuando se eligen candidatos, se debe elegir gobernador y vicegobernador y diputados. Uh-huh. Y parece ser que el Tribunal Electoral de la provincia ha olvidado ese artículo y entonces ha suspendido una fracción de la elección a la que le está faltando una parte. Entonces, la oposición objeta eso y pide la suspensión de todo el proceso eleccionario. Y en eso estamos, esperando que responda el Tribunal Electoral de la provincia para ver si se va a dar lugar a estas solicitudes de la oposición, que ya se han sumado dos candidatos de subagrupaciones del frente que representa la oposición acá en la provincia. Hablamos del Frente Unidos por San Juan, que encabeza como candidato el diputado nacional Marcelo Rego. Uh-huh. Esas presentaciones se han hecho hoy. Como les digo, estamos esperando esta conferencia, esta cadena provincial del gobernador Sergio Uñac. Especulamos que se pueden escuchar dos cuestiones en esta conferencia de prensa. Por un lado, la confirmación de si hay o no elecciones el próximo domingo. Y por otro lado, el gesto de Sergio Uñac, déjame utilizar la palabra, aunque sea subjetivo, tal vez un renunciamiento de Sergio Uñac a la candidatura que finalmente ponga coto a toda esta sucesión de presentaciones que se han hecho y que han comenzado con una modificación del código electoral allá por septiembre, que fue mal parido porque tuvo ya ahí todas unas lecturas por parte de la oposición, todos con sus intereses, claro está, pero en definitiva, si uno empieza a desglosar la ley claramente, a ir haciendo lecturas constitucionales como corresponde a este tipo de modificaciones, te das cuenta que en realidad el origen estuvo allá por septiembre y todos los demás hechos que se han ido sucediendo terminan en esto que es histórico, que nos pone en esta escena nacional tristemente, y que en definitiva, si uno puede plantearlo por perdedores y ganadores, ha perdido la ciudadanía. Uh-huh. En aquella oportunidad, cuando se argumentó la modificación del código electoral, nos dijeron que era para que ahorrarle votaciones a la ciudadanía sanjuanina. Y resulta que ahora vamos a tener que ir a votar como 6 veces en el año, más o menos.
Claro. Bueno, pero por disposición de otro tribunal que no tiene que ver con la primera intención en ese caso. Verónica,
exacto,
y si se llegara a votar, ¿qué pasa con las boletas que ya están impresas? ¿Se ha explicado algo de eso? Digamos, ¿se va a tener algún tipo de contemplación? ¿Es necesario cortar la fracción de gobernador? Es un lío, ¿no?
es un lío. Ya era un lío porque tenemos, ustedes saben, con la modificación, el voto sábana.
Sí.
Porque tenemos una
sistema
una
tipo ley de lemas.
Electoral, uh-huh. Exactamente, que es como la ley de lemas ayornada. Uh-huh. Ayer se aclaró justamente que la elección se realizaría, no se va a computar los votos de gobernador y vice, pero el ciudadano no va a tener que cortar la boleta, lo cual también da otra lectura, porque imagínate que el que tiene mayor presencia en el voto gráficamente es el candidato a gobernador.
Claro.
Entonces muchas personas van y buscan ese candidato a gobernador. Y van a votar a ese candidato a gobernador cuando en realidad no están votándolo. Uh-huh. ¿Se entiende? O sea,
sí, sí.
Ese voto no se va a computar. Si las elecciones se realizan el próximo domingo, el ciudadano no tendrá la carga pública de tener que votar, de que cortar el voto el candidato a gobernador porque uh-huh. no lo van a computar. Directamente él va a poner el voto que pueda. Si quiere cortarlo, lo corta. Si no quiere o no sabe, no lo corta. Pero de todas maneras, el voto para gobernador no va a ser computado,
uh-huh.
Para de alguna manera aprovechar todos estos votos que ya están impresos, claramente.
Claro, claro.
Y pero bueno, sin nosotros haciendo especulaciones de lo que podía pasar el domingo, dijimos, bueno, y acá surge otro inconveniente, que es que vas a tener una encuesta involuntaria de cuáles son las tendencias para una siguiente votación a gobernador y vice, uh-huh. que ¿cuándo sería? Antes de las PASO, junto con las PASO, porque esa es otra estrategia de los candidatos. Si me uno o no me uno a las PASO para tener el arrastre o no de los candidatos a presidente.
Claro.
Así que son muchas, muchas aristas las que se abren en esto que nos ha tenido, que nos tiene ahora como protagonistas en todo el país.
Verónica, por último, consultarte respecto a lo que charlábamos al principio, ¿no? Del impacto en la ciudadanía, en la población sanjuanina, porque el ministro del Interior, Guado de Pedro, calificó esto como una virtual intervención federal de las provincias. Habló del riesgo institucional y democrático que esto tiene. ¿Se vive de esa manera en San Juan, según tu mirada?
Mira, creo que sí. Pasa como un segundo plano. Creo que hay un enojo en primera instancia con lo nuestro. O sea, te enojas con este tribunal electoral que obliga que sus determinaciones han obligado a los otros a recurrir a una corte de justicia que claramente no hace justicia, sino política partidaria, y que interviene en una provincia diciéndonos cuándo votar, cómo votar y a quiénes vamos a votar. Hay un enojo también de eso, pero queda como en segundo plano. Uh-huh. Viste, no sé, pasa como uno se enoja primero con los de uno,
sí.
A veces. Y no, pero ese análisis está también. Está presente en los medios locales y también en la ciudadanía, porque hay una cosa de autonomía provincial que se ve, no vamos a decir violada, pero sí tocada, allí manoseada, si uh-huh. querés también, y eso molesta. Pero queda como en segundo plano ante la sucesión de decisiones locales que han conducido a eso, ¿no?
Claro.
Y además las especulaciones partidarias, ¿no? Esto de, porque nosotros, no sé si ustedes van siguiendo las elecciones más o menos y la campaña que se ha venido dando, pero nosotros hemos tenido, o sea, San Juan el viernes pasado tuvo la visita de Patricia Bullrich, que vino a apoyar a alguno de los candidatos de la oposición, entre ellos Sergio Vallejos,
uh-huh.
y se reunió específicamente en privado con Sergio Vallejos. Nosotros especulamos que allí se gestó una decisión que terminó llegando a la Corte de Justicia, porque la Corte de Justicia, eso es otro planteo que hacen todos los candidatos acá, que es real. O sea, la Corte de Justicia podría haber intervenido antes. ¿Por qué ahora?
Uh-huh.
¿Por qué después de las elecciones que se dieron en las provincias donde los oficialismos triunfaron?
Sí, son preguntas que hoy por hoy no tienen respuesta de eso, Verónica.
Claro, te quedás ahí en la especulación y todo es posible.
Verónica, muchas gracias por la charla y las explicaciones.
A ustedes. Un saludo a todos los mendocinos.
Gracias, igualmente para allá. Nuestra compañera Verónica Báez, colega de Radio Nacional San Juan, contándonos bueno cómo está la situación. Mientras tanto, habrá que coordinar en todo caso para saber a quién escuchar, pero están a punto de hablar, por un lado, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan, y quien intenta ir por la reelección, a quien afecta directamente este fallo, y por otro lado, el presidente, Alberto Fernández, que también va a hablar a lo largo de la mañana. No sabemos, no hay un horario exacto, pero bueno, los canales de televisión están diciendo que falta poco tiempo para eso, que en algunos minutos hablaría el presidente Alberto Fernández.
Es un zócalo común de los canales de tele, hay que decirlo, en minutos, en instantes, ahora, sí. Y puede pasar toda la mañana.
Efectivamente.
Esperemos que nos toque, así podemos sumar las voces al análisis, ¿no? De lo que vamos a ir tratando de reconstruir, que tiene que ver con miradas de análisis, como nos acaba de comentar la colega desde San Juan. Vamos a consultar desde el derecho a un constitucionalista también, para pegarnos a la ley, a la letra. Ahora, es interesante porque igualmente el derecho queda siempre en materia de interpretación, ¿no?
Sí, claro.
Lo que decíamos de la Constitución. Bueno, ¿cuál es el espíritu? Ese es cuando estamos en un encontronazo de articulados o de derecho, decimos, bueno, ¿con qué espíritu se sancionó esto? ¿Cuál fue el espíritu de esta norma? Bueno, ahí es donde entran también las distintas interpretaciones y también, hay que decirlo, esto es política, ¿no? Algunos habrán especulado con los tiempos de la Corte, habrán especulado con que, bueno, si yo no firmé tal solicitada voy a tener una caricia. Bueno, ahí vemos también que frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hoy tenemos, la que se mete en procesos políticos, electorales, económicos, ¿no? Porque también lo escuchamos a Rosati, haciendo una clara intromisión de lo que él considera las políticas económicas el día de ayer.
En la Cámara de Comercio.
Criticando,
americana.
Claro, lo que la emisión monetaria, ¿no? Bueno, la verdad es que ya una corte que a las claras está haciendo política, pero habrán otros que habrán especulado también con la posibilidad de las interpretaciones o de los tiempos. Y bueno, hoy llegamos lamentablemente a esta situación que tiene muchas aristas, porque digo, mirá lo que son las interpretaciones, Marce, que si vos empezás a revisar algunos antecedentes, está el caso de Narváez, que bien lo traía la abogada Graciana Peñafort, cómo había juzgado la corte cuando se habían impugnado como candidato provincial a de Narváez, que no podía ser candidato por ser extranjero, ¿no? Y la corte allí decía lo que hoy muchos creemos que es lo que habría que haber resuelto ante la llegada de este recurso, ¿no? Que esta corte, dice la misma corte, reiteradamente ha establecido que la apertura de su jurisdicción originaria en razón de la materia solo procede cuando la acción entablada se basa directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso o tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa. Bla, 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 bla.
¿Qué significa todo eso?
¿Y eso qué significa lo que sostiene la corte unos artículos después? Dice, las provincias, en virtud de su autonomía, tienen competencia privativa y excluyente para establecer procedimientos y condiciones para la elección, nombramiento, remoción de funcionarios, por ser cuestiones que se rigen por la Constitución y la ley provincial.
Es decir, es una cuestión que tiene que resolver la justicia
la provincia.
La
exactamente. Y lo dice que ellos no pueden intervenir directamente y dicen, en este marco, y por tratarse en la especie de un cuestionamiento atinente a la elección y nombramiento de una máxima autoridad provincial, podría ser tranquilamente un gobernador, sí, ¿no? La máxima autoridad provincial es un gobernador. No corresponde admitir la radicación de esta causa en la instancia pretendida, es decir, en la Corte Nacional.
Esta no es la ventanilla, está diciendo la Corte, en esa causa.
En esa causa.
Porque después tenés la causa de Beretilnek, en donde el actual ministro Soria le pide a la Corte que intervenga y opine sobre una cuestión que debió resolver también la justicia provincial. Entonces ahí tenés un antecedente. Digo,
en que nuevamente pero falló en contra.
Está bien, pero se mete.
Se mete.
O sea, tenés, como se dice habitualmente, media biblioteca para un lado, la otra mitad de la biblioteca la puedes inclinar hacia el otro sentido, hacia la otra resolución, ¿no?
Lo hermoso de este fallo es que la misma Corte dice que, como lo determina el artículo 122 de la Constitución Nacional, las provincias se dan sus propias instituciones y se rigen por ellas, eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios sin intervención del gobierno federal. Incluye a la Corte Suprema, a la que no le incumbe discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma.
Bueno, pasamos, si te parece, a Tucumán, así dejamos planteado cuál es la especificación de la